¿De qué sirve la cultura? ¿Para qué sirve el arte que vos estés ahí? ¿De qué sirve escuchar este programa de radio? Si igual, antes o después.
Si igual, antes o después, vamos a morir.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
¿De qué sirve ser alto 2 metros? ¿De qué sirve tomar tanto vino? ¿De qué sirve gritar tantas veces?
¿De qué sirve intentarlo en serio? ¿De qué sirve escuchar tantos discos?
Si después mis canciones dan asco.
¿De qué sirve leer tantos libros?
¿De qué sirve ayudar a quien puedas?
¿De qué sirve comprar tantas cosas?
¿De qué sirve buscar soluciones? Si igual, antes o después, vamos a morir. Si igual, antes o después, vamos a morir. Si igual, antes o después, vamos a morir. Si igual, antes o después, vamos a morir.
¿De qué sirve hacer tanto trabajo? ¿De qué sirve ir al doctor? ¿De qué sirve irse de vacaciones? ¿De qué sirve hacerlo mejor? ¿De qué sirve luchar todo el tiempo? ¿De qué sirve comer sano y bien? ¿De qué sirve pensar siempre mal? ¿De qué sirve intentarlo igual? ¿De qué sirve estar tan ocupado? ¿De qué sirve mirar a otro lado? Si igual, antes o después, vamos a morir. Si igual, antes o después, vamos a morir. Si igual, antes o después, vamos a morir. Si igual, antes o después, vamos a morir.
Y ahí teníamos una voz que nos daba la entrada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar con ustedes a través de 89.1? ¿De qué sirve estar a través de uniradio.edu.uy? Sirve de mucho, por supuesto. Pero no es la misma opinión que tiene Maxi Angelieri. No es la misma opinión que realmente el Maxi Tano Angelieri, quien abría este garaje. ¿De qué sirve? Desde su trabajo solista editado en 2014, jugando siempre en segunda división. ¡Qué valor, Maxi Angelieri! ¿Cómo anda, Gaby Gion? Placer.
Un gusto volver a encontrarnos, ¿no? ¿De qué sirve estar acá nuevamente?
¿Y de qué sirve que ustedes estén acá? De mucho. Estamos. Pero para él no tanto.
Bueno, ¿quién sabe?
¿Quién sabe, no?
¿Quién sabe, no? Siempre nos preguntamos de qué sirve, pero bueno, siempre habrá una respuesta atrás de esa pregunta. Estamos escuchando parte de este trabajo, en realidad, de Maxi, del Exilio Psíquico, un proyecto que fue perpetuado, en realidad, junto a Orlando Fernández a principios de los 90, y fue convertido luego en un supergrupo con Rique Musu, Popo Romano, Gustavo Echenique, Fernando Notaro, Jorge Rodríguez, entre otra cantidad de artistas.
Mirá qué cuadrazo, ¿no?, que armó. Aparte, obviamente, uno de los aparceros históricos de Maxi ha sido el Rique Musu, ¿no? Rique Musu, que incluso este disco lo grabaron juntos, un disco editado por Ayuita Coabé en 2014, lo grabaron juntos. Y lo interesante, según me contaba Néstor Imbriani, gran amigo, que le mandamos un abrazo de Ayuí, es que los tipos se fueron pasando para grabar este disco las pistas, ¿no? Porque Maxi, el Tano, obviamente, que es Tano. Tano Posta vive en Italia, hace ya unos cuantos años se volvió, pero está volviendo bastante a tocar a Montevideo. Es más, con Dieguito Varela hablábamos los otros días, tocó el jueves pasado. Jueves pasado hicieron una juntada allí con Don Rique Musu y con la banda, la nueva banda de Ricky, que no pudimos estar, hubiera estado bueno ahí hacerle unas notas al Maxi. Y aparte de Exilio Psíquico, siempre fue una banda que marcó una línea distinta dentro de lo que fue la línea del rock uruguayo de los 80, ¿no? Una línea que era una línea de aventurarse, de buscar una propuesta estética que no fuera dentro de lo que ya se estaba tocando estrictamente, ¿no? Era una de las cosas que de alguna manera lo prendió en esos estilos que, por supuesto, el cuarteto de Nos tenía en aquella época, de los hermanos Musu. ¿Y qué más por ahí tenías de Don Maxi? Porque mucha gente por ahí a lo mejor lo está redescubriendo, lo está conociendo. Esas letras nihilistas, viste, que tiene, ¿no? Tremendas.
Muy bien, en realidad hacía muchos años que no venía acá a Montevideo a tocar, y en una de las notas que él había dado, que habíamos levantado, tenía una expectativa, ¿no?, de que con qué público se iba a encontrar, ¿no? Porque tenía todas las fichas en realidad en los demás artistas, porque no sabía el público que había dejado y con el que se iba a encontrar, pero realmente me parece que fue un encuentro grandioso entre esos.
Sí, sin duda, y así que bueno, estaremos atentos a ver qué hace Don Maxi Angelieri. Les recomendamos que entren allí por ahí por YouTube, van a ver unos cuantos videos de Don Maxi Angelieri haciendo, bueno, de las suyas, presentando esas canciones, entre otras y entre tantas las que integran este material, Jugando Siempre en Segunda División, editado en 2014.
Estacionate en el garaje.
Cuando conocí a Cheche, me llegó muy fuerte y entonces me empecé a meter de lleno en el candombe. Es un excelente cantante y canta candombe como nadie. Es un referente para todos. Cuenta en entrevista Leo Méndez, director de La Ventolera, en una entrevista realizada por Julio César Salorio en Hugo Cheche Santos. Hugo Santos Cheche, un material recientemente editado y que recoge distintas entrevistas, entre ellas esta, la de Leo Méndez, director de la banda de candombe La Ventolera. Yo sabía que Cheche tenía recontra sabido los temas de candombe, por eso fue muy buena idea invitarlo a grabar con nosotros. Eso nos enriqueció a todos. Él tiene los tambores dentro del alma, mejor dicho, tiene la música dentro del alma. Porque Cheche es Cheche. Por su manera de cantar, de replicar con la voz los tambores, es impresionante. En el disco de La Ventolera, en ciertos espacios, se pone a improvisar y a jugar las cosas que dice, las risas que mete, los sonidos que hace. Es más candombero que nadie. La rompe, en serio, él la rompe. Se hicieron solamente dos tomas de la canción. Escuchen bien. dos tomas de la canción. En la primera toma, ahí nomás, la clavó en un ángulo. Sí, la clavó en el ángulo en el minuto uno, ¿te imaginás? Nosotros hacíamos chilenas. Fue todo explosivo y aprendés, porque trae el sabor de los grandes cantantes. Te das cuenta de que la música lo mueve en lo más profundo.
Bueno, ahora van a sonar los cueros para gozar. ¡Opa! ¡Escucha bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué rico que va! ¡Ahí está! ¡Para gozar! ¡Opa!
Se va la comparsa, se escucha su resonar dulce y sonoro. Ya se van cantando al son del tambor mayor, ahí va. Los congos y bailarines se enervan al ritmo que los tambores desgranan. Son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Venga todos a bailar, que el candombe se formó. Venga todos a bailar, la comparsa ya se va. Venga todos a bailar, donde se fumó, vengan todos a bailar, que ya se va.
¡Opa! ¡A gozar! ¡No te me quedes parado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muévete, negro!
Los combos y bailarines se enervan. Donde se formó, vengan todos a bailar, la comparsa ya se va, pero vengan todos a bailar, vengan donde se formó, vengan todos a bailar, que ya se va.
¡Qué fraseo, señores! ¡Qué fraseo! ¿Quién pudiera jugar con esas métricas, con esas centimétricas, con esos centímetros dentro de los compases? Y vos recién me decías algo fundamental, que es lo que el mismo Cheche cuenta, ¿no?
Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Alejandro, por invitarnos.
Dale, por favor.
Cheche, sí, lo que dice que él dentro de la métrica, él juega y se puede mover como pez en el agua, y es lo que hace en todas sus canciones.
Claro, claro, claro.
Eso lo vemos siempre en los videos o la gente que lo va a ver personalmente. Él siempre juega, ¿viste? Siempre habla, siempre lo trae, y a mí me retrotrae mucho a lo que hace Frank Sinatra, que va hablando, lo lleva, lo trae, y dentro de su métrica, él juega, nunca se va de tono. Y ahí va, ahí juega con eso.
Y por eso traíamos a Leo Méndez al principio, donde justamente lo invitan, porque acá, justamente tocando este tema de Pedro Ferreira, Él, Leo, cuenta un poco esas experiencias con Cheche, ¿no? Bueno, estamos conversando con Julio César Salorio, autor del libro, como decíamos en la presentación de la parte de la entrevista realizada a Leo Méndez de La Ventolera. Qué preciosa banda de caños, qué lindos caños. Y por supuesto tenemos acá también presente a Nicolás Salorio, quien de alguna manera también es coautor de este material. ¿Por qué? Porque intervino, ellos van a contar en unos instantes, intervino en lo que fue la producción de este proyecto. Así que bueno, bienvenido, bienvenido Nico, y aparte de ustedes que han estado en contacto con mi radio ya históricamente, ¿no?
Sí, es verdad.
Ahora bueno, me viene la memoria.
La verdad que sí, es la primera vez que nos toca estar hablando en la radio. Muchísimas gracias por la invitación a Ale y a Uniradio. La verdad que sí, nosotros tenemos una historia juntos atrás con la radio por la música, por bandas que yo integraba,
claro,
desde chico, que vos también viste. Y bueno, sí, este fue un trabajo, la verdad, precioso, que bueno, a medida que íbamos conociendo a Cheche, yo a Cheche lo conocí tocando en el Milongón, fuimos compañeros de trabajo hasta hace un tiempo.
Claro, y vos sos músico.
Yo soy músico, exactamente. Disculpa que no lo aclare, porque como estamos entre conocidos.
No,
pero claro, dentro de la música, yo que me desempeño sobre todo con el saxofón, soy saxofonista, como tú lo sabes. Y bueno, tocando en el Milongón me tuve el placer de conocer a Cheche, de cantar con él, que eres el cantante de candombe del Milongón, lo fue por más de 10 años. Y yo cuando entré era bastante joven, tenía 21 más o menos, 20, 21. Una edad en la que, bueno, estás a flor de piel en un montón de cosas, y me tocó conocer un hombre ya de unos 60 y pico, 70 años, con un bagaje gigante de música, que con el tiempo me fui dando cuenta que es para nosotros y que para mucha gente es el mayor cantante de candombe que tiene la historia del estilo dentro de las voces, claro, masculinas, sacando un poco a Rubén Rada, que es, claro, más allá de un cantante o un cantor de candombe, ya es un cantante en todo su aspecto.
Ahora, ¿qué privilegio, imagino, para vos participar en dos facetas, ¿no? Como productor de un proyecto que es un libro, que obviamente registra momentos, registra frases, registra también el entorno, uh-huh, y parte, digamos, de lo que ha sido la vida de este genial cantante uruguayo, y por otro lado vos como músico, ¿no? El hecho de estar vinculado a través de la música con él.
Exacto, musicalmente fue impresionante lo que pude aprender, porque bueno, el candombe, que es un estilo bien popular, tiene cosas que no se aprenden dentro de lo catedrático, sino que se aprenden tocando, claro, se aprenden en la vida, claro, y con él entendías esa manera de cantar que tenía una persona que aprendió a cantar en los 40, en los 50, una persona que trae arraigado el estilo del candombe y el estilo uruguayo desde hace muchísimos años, y fue un poco el puntapié también de hacer este libro. Nos sorprendió un poco el hecho de que Cheche, con todo su bagaje, no tenía un documento oficial, porque en realidad esta es una biografía oficial, uh-huh, más allá de que no lo diga en la tapa, un documento que tuviera su vida, su historia,
claro,
y bueno, yo me sentaba a hablar con él detrás de cámara, lo que sería, o detrás del escenario, y me contaba, o sea, hablando, me contaba anécdotas de Eduardo Mateo, de Bachicha Lencina, de Everest Cayola, de Panchito, claro, Nolé, y para mí eso es una demencia.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí fue que empecé a entablar una amistad con él. Capaz que él en mí veía una frescura, claro, que a él le resultaba como un equilibrio un poco, y hicimos una amistad, y eso un poco después pasó a papá, que lo empezó a conocer, y bueno, fue lo que de a poco fue gestando la idea de hacer este libro.
Claro, claro, porque Julio César es el papá de Nicolás.
Exacto.
Pero aparte tenemos que contarle a todos ustedes cómo de alguna manera la familia Salorio se vincula con la música a través de una trayectoria importante del vínculo de Julio con referentes del canto popular uruguayo, como los Zucará, y todo lo que ha sido su gestión cultural desde la década del 80, importante trayectoria, pero a su vez, ¿cuál es el punto de contacto que tuvieron con Uniradio? Porque la gente seguramente no lo recuerda, o algunos capaz que sí. Allá por 2009, hace unos meses, seguramente Diego Varela sí se acuerda, hicimos un evento que se llamó Uniradio se arremanga. Uniradio, uh-huh, se arremanga. Y recuerdo que trajeron a Banda Tres Claves, uh-huh, una banda allí de viento fundamentalmente, precioso, que tocó en la radio, de estudiantes de música, en la cual vos integrabas.
Sí.
Y la otra experiencia también que recuerdo, Julio, y que obviamente es lindo contarle a la gente, es el hecho, digamos, de cuando vos reeditaste, hiciste el trabajo, digamos, de recopilación y reedición del disco de La Reina de la Teja con Sóndor, que estuviste también en el programa.
Sí, estuvimos juntos. Sí. Y este fue una idea de que justamente las nuevas generaciones no tenían en la memoria, no tenían registrado que las murgas de la década del 70 ya tenían instrumentos musicales, que no era solamente el bombo, el platillo y redoblante. Claro. Y bueno, a raíz de esa incógnita que tenía mucho, se me ocurrió hablar con mi amigo José Morgade y poner en la calle La Reina de la Teja 30 años. Y bueno, se tomó un muy buen trabajo con Sóndor, con el hijo Willy de León, con la familia Val.
Claro.
Y sacar todo lo que la cinta que ya tenían de aquella época, elegir los temas, remasterizarlos y ponerlo al público.
Claro.
Tuvo muy buena aceptación y sí, yo quedé muy conforme.
Claro. Pero ahora, bueno, nos convoca este nuevo proyecto que realmente viene acompañado también de otras publicaciones que has hecho. Obviamente ya vas delineando y desde hace tiempo tu trabajo como escritor, aparte de lo que es la gestión de producción, el contacto con la música uruguaya, a través de un libro de infantil, ¿verdad? Para lo que es la primera infancia, la primera etapa infantil, ¿no?
Sí, está enfocado a un público de 1 a 6 años. Se llama Toto, el lombriz elegante. Traté de imprimir en cada página un mensaje para que se pueda hablar entre grandes y chicos, lo cual me parecía que se estaba perdiendo un poco ese contacto.
Y acá en el estudio tenés una colega, es maestra, que también seguramente es un material que le va a interesar y bastante, ¿no? Porque trabaja con niños, Gaby Gion.
Ojalá sí. Yo trabajo también donde hay muchos profesionales, educadores, maestros, sociólogos, psicólogos, y a los niños, principalmente, que al público que yo enfocaba, les gustó mucho, tanto claro. La parte estrictamente del texto como los dibujos. Y bueno, eso a mí me ha reconfortado mucho.
Claro. Volviendo al libro de Cheche Santos, ¿con qué se va a encontrar el público cuando acceda a esta historia? Y bueno, ¿con qué elementos vos pensaste que podías transmitirle una historia viva, una historia rica? Porque se nota también que hay como una dinámica que el mismo Nicolás recién nos traía cuando comentaba un poco esa experiencia de él directamente con Cheche. Entonces eso había que plasmarlo, a registrarlo, cuando incluso el Nicolás recién nos decía que no había un registro. Él no tenía estrictamente registros oficiales o documentos, más allá de alguna foto o lo que podía haber sido sus grabaciones o publicaciones puntuales en prensa, ¿no?
Primero lo que quería decir es que es de fácil lectura. Es un libro que yo lo pensé en que tuviéramos una conversación de bar en el cordón de la vereda, en cualquier casa de nosotros. O sea, era una conversación informal. Lo cual eso me trajo un problema después, era cómo pasarlo al texto. Porque los gestos de Cheche, que habla mucho con la cara, con las manos, con los ojos, como con lo de Daluz, me resultaba complicado plasmarlo, toda esa parte jugosa. Y bueno,
lo gestual.
Y lo que se me ocurrió fue realmente plasmar como ellos hablan. Entonces, por eso se reiteran muchas veces algunos vocablos, monosílabos, porque era la parte como que ellos sonreían, se rían contando las historias.
Claro.
Está enfocado, no.
Y lo plasmas en la gráficamente.
Seguro,
claro,
en claro. El texto me forcé para tratar de colocarlo. Es una biografía jugosa, en lo cual está enfocado en la parte humana y en la parte profesional, claro. Donde se entrelazan estas dos cosas tan importantes. Además, sabiendo que tenía dos mojones, dos pilares Cheche, que fueron muy fuertes para toda la comunidad afro. Y que yo me fui enterando después y pedí disculpas mismo en el libro, como fue el disco Candombe por Negro Cam, y obviamente Candombe de Vanguardia, donde era el cantante con Bachicha en Encina.
A ver, contale un poco al público entonces esa diferenciación y esas etapas.
Él empieza cantando con Mateo en en un jardín de la casa de la familia Mateo. Pues todos decimos Mateo como que fuera un nombre.
Claro.
Está en la entrevista a Teresita Mateo,
la hermana
de Eduardo, donde Cheche, teniendo 16, 17 años, la mamá pedía que se sentara en un sofá que estaba en el living de la casa para que le cantara boleros, porque le fascinaba la voz que tenía Huguito en ese momento. Ahí comenzó todo, formando un grupo que se llamaba Bando de Orfeo, y bueno, después siguió ya su carrera. Siempre fue muy, muy ágil, o sea que era un gran bailarín. La madre le dijo que cantara. La madre y el padre tienen una parte fundamental en la carrera de Cheche.
Bahiana, la madre.
La madre bahiana.
Mitad brasilero y mitad uruguayo, Cheche.
Y eso sin duda que se lleva, también. Sí, en la sangre, en todas partes.
Tú tienes que cantar, le decía Cheche.
Vosé tenés que cantar, Eufilio.
Pero
eso le decía la madre.
Y
el hombre le escuchó y le quedó.
Sí, sí. Y el padre hacía tambores, o sea, era pescador y hacía tambores. Más no se puede pedir. Él no podía hacer otra cosa.
Claro. Un material que no solo se nutre de lo que puede ser la anécdota bien entendida, no como algo liviano, no como algo pasajero, sino como algo que ayuda a narrar, ayuda a la narración, ayuda a traer y a construir la personalidad de un músico, la personalidad también de una persona que seguramente se contactó con lo que fue un Uruguay también de vanguardia en lo musical. Ya venía incluso desde allá, desde los años 30, 40, y que obviamente explota ya en la década del 50, ¿no? A nivel musical.
Seguro, no olvidemos que eran todos donde se trabajaba mucho en la noche. Entonces las bandas que él integraba trabajaban mucho. Había muchas lo que se llamaban boat en aquella época. Estaba el Hotel del Prado, estaba lo que se formó después como que fue Neurocán. Uh-huh. Pero había muchos restaurant y tablados y música donde se necesitaba la música en vivo. Entonces, claro, eso también hacía que el contacto con el público fuera algo especial. Por eso él tiene tanto afín con todo el público de todas, claro, las edades.
¿Y por qué traías esto de la diferenciación cuando de alguna manera en el mismo libro decís, bueno, que reconociste otra etapa con Negrocán y con lo que fue una etapa de distinta de Cheche?
Porque me empezaron a explicar que Negrocán tenía un dialecto que en aquel momento no se manejaba y pasó a ser un disco de protesta, un disco contestatario
de culto.
De culto de aquella época. Y yo no lo conocía. Fui a Tristán Narvaja, uh-huh, lo busqué, lo encontré.
Ah, ¿lo tenés el disco?
Tengo el disco de vinilo, el disco de pasta.
Vamos a tener que pedir un préstamo urgente, Varela y Gion, a esta gente, porque no, esto no puede quedar así.
Es lo que tiene un poco el candombe, que de registros a veces en el tiempo se pierden y no hay en internet.
Lo pudiste ubicar el material y lo escuchaste y obviamente encontraste ahí otra línea de trabajo.
Seguro, otra línea de trabajo donde la comunidad eso lo resalta. Porque lo dice, solamente estaba Cheche y algo de Gavioli. No había otro en todos los hogares que eran los primeros tocadiscos que se escuchaban los discos de pasta. Estaba, como le dice Daluz, estaba el disco Romeo Gavioli y estaba el disco de Hugo Cheche Santos.
Claro.
Y entonces tenía como Barco Negrero, la canción que él hace a su madre, y después muchas canciones con dialecto.
Bantú,
con dialecto africano, que ellos habían ido a buscar a todas las embajadas. Y en ese momento me lo contaba Chabela, hablar de negros y hablar de dialecto bantú y de África. Estaba totalmente tapado, no olvidemos de los años que estamos hablando, en la década del 70.
Sí, no, hay que también retrotraerse a lo que fue otra etapa del Uruguay, donde el racismo, si bien siempre estuvo tapado, solapado obviamente a lo que fue esa voz de las clases dominantes, pero por otro lado, cómo de alguna manera su organización fue que empezó, es una cosa bastante reciente, obviamente, esa emergencia que toma obviamente la comunidad negra en cuanto a lo que implica su acción, su reivindicación, su inserción a nivel de políticas públicas, ¿no?
Seguro, hay que explicarle a las nuevas generaciones. Yo hablaba con amigos de Nicolás y lo demás, fue cuando se tiró abajo el barrio Reza del Sur, cuando a toda la comunidad negra se los asignó en los galpones Martínez Reina, ya casi uruguayana.
Claro.
O sea, se empezó a tirar cuando cayó el medio mundo. Entonces a veces hay que ponerse en la época para darle el valor que tiene el arte.
Claro, claro.
O sea, tanto en la canción, en la tela, en el baile. ¿Por qué surgió esto como había surgido el candombe? ¿No? Que fue justamente para estar contra los amos, era el famoso candombe o candomblé. Y bueno, este disco fue igual.
No, y Negrocan lo que tiene también es una mezcla de varias cosas, porque es un proyecto musical, pero a la vez era un lugar físico, que incluso a nosotros en el libro se nos complicaba a veces para hacer esa diferencia, porque Negrocan es un disco, Negrocan es un lugar que significaba un lugar de encuentro de la comunidad, donde iban no solo músicos, sino iban personajes de la literatura, iban de la pintura, era un lugar de realmente un encuentro artístico, un montón de gente. Un espacio de arte y de liberación. Ah. Y claro, eso para ellos fue muy fuerte, porque fue un espacio muy lindo y que también... en esa época que era complicada, tuvo muchos intentos de sabotaje también, claro, ese lugar por parte de en gobierno. Ese momento el gobierno o las autoridades que había.
¿Era la época de dictadura? ¿De qué año están hablando?
68.
68. No, era, claro, la época del Pachecato.
Exacto. Completamente.
Exacto. Era la etapa ya represiva, ¿no? Que había, o
claro,
ya
se estaba cocinando.
Se estaba cocinando más lo que.
Bueno, acá
en el movimiento de la movilización estudiantil, ¿verdad?
Exacto, exacto. Bueno, al punto que. Claro, exacto. Al punto que en el local Negrocan, lo hablábamos con papá, que nos contaba Cheche, tenía que tener siempre un guardia de ellos de que tenga suma confianza, que era de mucha confianza, porque si no, estaban siempre en el peligro que de noche pasaran cosas sospechosas y después al otro día faltara algo, que bueno, en un momento después pasó. Pero se transformó en un disco importante por todo eso y porque ellos, para trabajar el dialecto bantú, ellos tampoco lo sabían mucho. Entonces fue una labor de investigación de todos ellos, de todo el grupo de gente que conformaba Negrocan, de ir a buscar a las embajadas el idioma para poder escribir, para dar un mensaje.
Qué maravilla.
Entonces fue una etapa muy fuerte.
Y aparte se dan cuenta la innovación, ¿no? La innovación que hay ya en esa época, en ese tiempo, en cuanto a lo que era pensar el arte desde distintos lugares, desde un registro discográfico hacia un espacio de arte, ¿no?
Exacto.
Cosa que hoy por hoy es más frecuente, pero no tan frecuente ni tan sencillo hacer tampoco, ¿no? Nunca fue fácil.
No, y por ejemplo, solo una emisora que era la que transmitía música negra, que era la que hacía Agapito Carrizo, que yo no lo conocía, por eso digo, yo pecaba de varios varias lugares físicos en los cuales yo no tenía idea. Y bueno, la investigación es lo que tiene, que te nutre un montón, y si te gusta investigar, te gusta aprender, te vas enriqueciendo día a día.
Claro. Querida gente, ¿qué les parece? ¿Qué te parece? Estamos conversando con Julio Salorio y Nicolás Salorio aquí en este garaje. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y ya nos metemos de lleno en lo que es un poco la parte musical? Porque esto tiene que ver también con algo fundamental, que es este trabajo que investigó, que trabajó, pero también que trabajó con referentes que trabajaron con el propio Hugo Cheche Santos. Entonces, los invito después de la pausa, y por supuesto a ustedes a través de 89.1 y uniradio.edu.uy, bueno, a ver y a explorar a este gran músico en distintas épocas, ¿no? Y vamos a ir jugando en el tiempo, ¿qué les parece?
Perfecto. Vamos arriba.
Soy moreno oriental y me gusta el cuero. Suena el tambor y siga la danza sensual. Bailen al son del ritmo africano. Nuestro candombe es para gozar y sentir. Mientras haz un negro y tambor que esté mano a mano. Ya está que arde el virus, zamba.
El garaje, 12 años de dudosa condición académica.
El garaje.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. Óscar Orcajo, primer director de Uniradio.
La radio en realidad se inicia con desde un lugar institucional. La propia comisión directiva de la licenciatura de comunicación, creando la comisión asesora de radio, plantea crear una radio. Pero después, cuando se llama a la gente para llevar adelante el proyecto, lo que viene es una banda de estudiantes, voluntarios todos, entusiastas,
Y digamos que de alguna manera copan ese proyecto, digámoslo bien. Incluso por ahí se dice que hubo un momento que había hasta había cosas paralelas, ¿no? Dentro de la misma radio había un colectivo radio integrado por estudiantes, por otro lado estaba la comisión de radio, por otro lado estaba la dirección de la licenciatura. Y eso era como un temporal que se iba juntando en un vórtice. Y realmente todo fue muy artesanal, porque si bien había una decisión institucional, los recursos y la gente estaban por afuera. Se hacían bailes para juntar plata, se compraban las cosas con la plata que ponía la gente.
Viernes 27 de abril, 19 horas, Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación. Presentación del libro Uniradio, la primera radio universitaria de Uruguay.
Cuatro pesos de propina en Montevideo Music Box, adelantando temas de su nuevo disco. 28 de abril, 20 horas, entradas en Habitat. Banda invitada, La Maruja y Otras Hierbas, desde España. 28 de abril, 4 pesos en Montevideo.
Universidad de la República.
Che, ¿qué está pasando en el garaje?
Y yo qué sé, tienen terrible mambo.
Llevando a Cuba en su corazón, camina Pedro Ferreira por calles montevideanas. Allí conoce al poeta cubano Nicolás Guillén, visitante de nuestra ciudad. Nace un compromiso por los derechos afroamericanos.
Gracias, gracias, don Nicolás, muy amable. Algún día conoceré su patria. Y mientras tanto, viajo con sus libros, ¿sí?
¡Sabor! ¡Hey! Estaba en la Cuba, Guiro, Maracay, Bongo, del malecón a la aduana, al sonar de un tumbao, mi bella tierra cubana. Maestro cubano, nacido allá en Camagüey, derecho afroamericano, en su pluma y su papel. Habla maestro cubano, a don Nicolás Guillén, su amigo Pedro Ferreira, vive la lucha de usted. Maestro cubano, nacido allá en Camagüey, derecho afroamericano, en su pluma y su papel. Agra maestro cubano, a don Nicolás Guillén, su amigo Pedro Ferrey, vive la lucha de usted. ¡Epa!
¡Póngale sabor!
¡Rico!
tumbé, la tumbé. Qué impresionante, qué impresionante. Y realmente, bueno, por supuesto que lo dejamos como base, porque digo, es una belleza. Este material que estamos compartiendo, ustedes lo pueden acceder a él, está en nuestro muro de Facebook Garaje Uni. Ayer lo poníamos presentando justamente este encuentro con ustedes y con Cheche Santos. Y antes teníamos a Cheche cantando un son hermoso con Jambo Kenia. Y bueno, vamos a presentar estas dos piezas de alguna manera, Julio, porque vos ahora me decías fuera de micrófono qué representa este tema que él trae, este que escuchábamos hace instantes, obviamente con una orquestación preciosa, y bueno, con gente que, muy joven tocando con él, ¿no?
Seguro, eso es una de las virtudes de Cheche, es estar cantando con diferentes generaciones. Lo siguen llamando las nuevas generaciones, los gurises jóvenes, y él se adapta perfectamente, como lo decía en la entrevista Leo Méndez, él entra exacto. Esto, fíjate que esto estamos hablando de fines del 60. Es este tema con todo un dialecto bantú, donde él y otros de sus amigos integrantes de lo que era el local Negrocán iban a buscar por las embajadas palabras y después trataban de ponerla. Todo es creación de Cheche, y esto seguro, él no lo dice, pero tanto la melodía como la letra es de Cheche. Él lo que hacía era pasarlo, se lo tarareaba para que el pianista después se lo pusiera en el pentagrama. Entonces es una joya, es una obra de arte.
Y antes el son que abría después del bloque, es un son que compuso Eduardo Aluz, ¿verdad?
Sí, se lo hizo justamente para él y le cayó exacto. Ahí donde veíamos de lo virtuoso que es como cantante. Más que nada como intérprete.
Con Jambo Kenia este año, ¿no? Sí, en la presentación del Carnaval 2018.
Y
¿no?
Bueno, fue lo que estuvo también, lo que englobó que fuera mencionado y premiado como
figura de oro
del carnaval.
Claro.
Sumado a lo que se le otorgó de Ciudadano Ilustre el año pasado.
Claro, claro. O sea que tiene ahí toda la chapa.
Sí, por suerte se le están dando las cosas en vía, que es lo que uno quiere.
Claro que sí.
Con los artistas, ¿viste?
Y es lo que tiene que suceder. Un material que además, vos, Nicolás, trabajaste en la parte gráfica, porque aparte sos un productor gráfico.
Sí.
Y que bueno, que de alguna manera había que ilustrar, porque tiene una preciosa imagen que ya la gente lo ha visto. Pero que por supuesto, bueno, ¿cómo se dio el hecho de componer gráficamente este material?
Mira, en realidad en este material yo me ocupé de la producción del libro en cuanto a lo que eran los textos y el armado de la tapa y el diseño, y sobre todo también el tema de la producción fotográfica. Adentro del libro van a ver muchísimas fotos jugosas,
sí, hermosas,
de época, y también fotos contemporáneas, fotos que son de Cheche en estos años y en este último año. Pero precioso. Bueno, la pintura en sí, o sea, el diseño de tapa es una pintura que la hizo Mari Porto Casas, una artista uruguaya también muy identificada con el tema de la cultura afro. Y para nosotros fue precioso porque, bueno, ellos son conocidos de muchísimos años con Mari, entre Cheche y Mari Porto. Y ella hizo esta ilustración específicamente para la tapa de Cheche. A lo cual, bueno, yo después le agregué un poco el tema gráfico y quedó una hermosa tapa, que es una pintura que fue hecha a mano y específicamente para el libro. Así que quedamos súper contentos.
Claro, claro. Otra tapa trascendente, una tapa que realmente, digo, es cofundador con otros tantos, que ahora seguramente Julio nos va a explicar, nos va a contar un poquito, porque algunos de ellos los trae en vida al libro. Trae vivos, obviamente. Son los fundadores del candombe moderno en Uruguay, ¿no? Es decir, sí. El candombe, ¿no? Esas fusiones que no se sabe hacia dónde van, sino lo que es una línea que, más allá de lo que puede ser la polémica, ¿no? Que hoy por hoy está instalada en todos los candomberos,
sí.
Es decir, en los músicos, acerca de cuando dicen voy a tocar un candombe, no, eso no es candombe, o sí es un candombe.
Es verdad.
Pero esta gente, a través de lo que fueron compositores como Daniel Bachicha Lencina, George Ross,
Everest Cayola,
no
lo guardia.
Exacto. Bueno, sí, definieron una línea ética y estética.
Sí, definieron una línea ética y estética, y bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de candombes de vanguardia, que fue, por lo menos, entre otros de esos trabajos, los que marcó una nueva línea del candombe uruguayo. Y fue bastante completo lo que hicieron ellos, porque no solo era un asunto de reivindicar el candombe, sino que lo hicieron también un poco fusionándolo con otros estilos, pero claro, con un tacto y una musicalidad que era difícil de igualar, George Ross sobre todo. Incluso, bueno, fue un disco que es muy particular a nivel histórico uruguayo y del mundo, porque es un disco que se graba en una década y que se edita aproximadamente unos 40 años después, o sea...
Claro, claro. A través de Ayui, que lo trae en 2014.
A través de Ayui, que lo trae, porque ese disco se había grabado y hecho entero y nunca se había podido publicar, lo cual es una locura total, porque es un disco que tiene... Es un trabajo que tiene tres discos adentro.
Sí, claro.
Y donde participan Everest Cayola, Manolo Guardia, Cheche, Bachicha Lencina, y son orquestas gigantes que hicieron una nueva manera de hacer candombe. Más allá de que el disco no se editó, todo eso, como tú decís, quedó, y esas fueron las bases sobre las que se siguió construyendo el candombe, y ahí estaba un Cheche joven entre todos.
Claro,
entre todos
ellos. Aparte, ustedes se dan cuenta, y eso al público que está enganchado a través de 89.1, la importancia que tiene el hecho, digamos, de que ya estaban entreverados ahí en la vuelta Eduardo Mateo, dice, él ya tocaba el cavaquinho también, y por ahí en algún momento creo que el propio Lencina te comenta que tiene por ahí casi que el registro que en algún momento metió alguna cuerda Eduardo. Pero también andaba por ahí 2x3 enredado, Rada, y nadie se imaginaría lo que iba a significar pocos años después la explosión de Tótem. Con lo que fue, ni hablar lo que es el quinto conjunto, ¿no? Esa revolución de lo que fue después, posteriormente, el candombe beat. Pero, Julio, vos tenías algo importante para traernos de esas personalidades que entrevistaste en el libro.
Todo enfoca hacia lo mismo, ¿viste? Ese fue como el mojón después para todo lo que fue el candombe beat de aquel momento. Fue la introducción por parte de George Ross de la batería de jazz dentro del candombe. Lo cual para mucha gente no le caía bien.
Fue controversial.
Seguro.
Porque claro, sí, porque era tambor.
Seguro, eran tambores.
Entonces, y música europea y de Estados Unidos, entonces eso le chocaba mucho a la gente de acá, era un tema ético.
Y aparte, otra cosa, ¿se dan cuenta ustedes? Es un proyecto comercial también, porque había que laburar con esto, sí, claro. No solamente hacer música.
Bueno, ellos lo que dicen justamente que lo que sería el Ministerio de Turismo de la época le dijo que le iba a dar el apoyo, y después se retiró del proyecto, no con dinero, sí con la parte de difusión, porque yo lo que quería era trabajar. Venía con una mentalidad totalmente europea.
Claro.
Él era cantante de en Europa, en Cuba, de Lolecuona. Entonces,
¿qué te parece?
Era un cantante de Lolecuona, y ser cantante de Lolecuona es
figura internacional. Chao.
Y en aquel momento era todo, abarcaba, no olvidemos lo que era La Habana, que venía de los años 50. ¿No? Para Estados Unidos y todo lo demás, donde salieron los grandes jazzistas, trompetistas y todo, que salieron de Cuba.
Como yo digo, rumba y rock and roll. Prácticamente, ¿no? ¿Cuántos piques le robaron, ¿Cuántos piques le ha robado rock and roll a los cubanos?
Cosas que nos quedaron, que nos quedaron en la mente, como dice Torchón, cuando hizo Boleros, aquella obra musical espectacular. Él decía que muchos los boleros no le gustaban, pero él no podía negar lo que había influido en el espíritu y los corazones de toda América.
Ahora, toda esa influencia afrocubana, ¿se dan cuenta cómo logran los tipos traducir a un candombe del sur, a un afro-sureño? Ahí sí. Hay una distancia, porque tenemos miles de kilómetros, ¿no?, con Centroamérica.
Lo que pasa es que teníamos grandes músicos que eran del barrio sur o de Palermo, que después fueron jazzistas. Entonces tenías a Enrique Almada, por ejemplo.
Quique Almada.
Quique Almada, que era un gran pianista. Y él venía de la parte sur de Montevideo, como lo fue la familia de los Ross.
Claro.
¿Me entendés? Entonces ahí teníamos a Ringo Tillman, a los hermanos Silva. Entonces tenías todo mezclado, ¿no? De las comparsas puras como a los
integrantes
hermanos
Silva. Integrantes de OPA después.
Seguro.
Casi nada.
Y entonces teníamos los hermanos Silva con toda la familia de candombe
ahí
puro.
Sí, candombe más raíz. Ahí claro, estaba entonces, la mezcolanza.
Esa mezcla, generalmente si se hace bien, como en cualquier cosa, como en una comida, sale espectacular.
Vos mencionabas recién que los gestos de los entrevistados eran una de las cosas que decías, ¿cómo llevarlo al texto, no? Porque hay otro texto en lo gestual, sin lugar a duda, en los entrevistados.
la picardía al decir, el chiste o la anécdota, pero a su vez, ¿qué fue, qué otro aspecto fue el que a vos te llegó, te motivó cuando uno se mete en esto, en esta maravilla que es la música uruguaya y se mete a ver su olor, su ADN, su esencia, ¿no?
Y todos los músicos. Y me empecé a encontrar con que los músicos eran poetas. Me pasó con Malumba Jiménez, que el padre, ¿no?, el Cacho Jiménez, que también era un tocador de candombe de la época de Cheché y de la edad de Cheché. Entonces todo venía, pero con un sentimiento. A mí lo que más me impactó fue el sentimiento que se ponía en la interpretación. Todos. Y ahí entra Panchito Nolé, ahí entra, claro, Esteban Chicha Lencina, entran los hermanos Silva, entra Malumba Jiménez, claro. Entonces, y obviamente Eduardo Aluz, que yo le pedí que hiciera el prólogo. Entonces, yo, a mí lo que me llamó la atención, todos me hablaban y nadie lo resaltaba, pero sí fluía por los por todos los espacios de la casa, era la parte sentimental que se ponía en toda la interpretación, no era solo comercial. Me pasó que esto era algo distinto.
¿Qué te parece? Qué maravilla, qué maravilla. Seguimos conversando con Julio Salorio y Nicolás Salorio. Tiene esto también mucho de lo que es ese aspecto de lo que es otro Montevideo, ¿no? Ese Montevideo que nos quedó a los más veteranos, nos quedó algo de lo que vimos de nuestros viejos o de algo de lo que en el barrio, pero sin embargo sigue teniendo ese espíritu de boliche, sigue manteniendo ese espíritu de cuando sale una zapada de candombe, uh-huh, con otros géneros. Y entonces estos materiales están vivos, esta música está viva sin lugar a duda, por eso también me parece fundamental el hecho, digamos, de que puedan conectarse con este tipo de raíces, para justamente luego encontrar lo que pueden ser las distintas líneas que cada uno quiera seguir, como escucha, como músico, qué, uh-huh, sé yo.
Exacto.
Y los tambores nos siguen nos siguen sonando el alma. Nosotros cuando escuchamos los tamboriles en cualquier parte, claro, los que viajan en el exterior o en el interior del país, en Montevideo, o en un partido de fútbol, decís, esto es Uruguay.
Sí, la forma. Y en la música, o sea, la música en sí tiene esa conexión maravillosa que hace que es una especie de idioma no solo mundial, sino que se mantiene en el tiempo, no solo no tiene fronteras, sino que no tiene límites de tiempo, y eso hace que Cheché también se lleve bien y trabaje también con gente muy joven, claro, que era algo que nosotros, o sea, gente joven para lo que es las generaciones de músicos de él, donde, claro, él se manejaba. Por eso él ha trabajado con Leo Méndez, por eso él ha trabajado con Darío Piris. Y eso hace que, como decís vos, no importa la época, siguen sonando tambores, se sigue saliendo a zapar. Bueno, ahora hay como todo de nuevo, creo, una explosión de ese tipo de cosas.
Y la esencia de Montevideo también, eso sí, son sellos, sí, fundamentales, ¿no?
Montevideo
fundamentales,
es una,
sí, único, ¿no?
Montevideo es una ciudad maravillosa con una estampa muy particular.
En los barrios suenan los tambores. En los barrios.
Sí, sí. Y bueno, y pasa que están todo el año. Porque cuando termina el carnaval, ahora la época de invierno, también salen las comparsas. Y pasa musicalmente, como vos, claro, decís. Hay que, también me parece que tiene, para los que somos músicos jóvenes y trabajamos también con el candombe, una especie de compromiso en el buen sentido de poder seguir utilizando el candombe, intentando darle otros fines también. Intentando renovar y buscar otras salidas a un estilo para justamente seguirle dando vida con el paso del tiempo, ¿no?
Claro, claro. Esos puentes son fundamentales. Gente, nos tenemos que ir. La verdad que estoy muy contento de que hayan estado haciendo un garaje acá. La verdad que
nosotros
ha sido
también
para mí un honor tenerlos. Y ojalá que también próximamente y prontito podamos encontrarnos con Cheché, hacer la segunda vuelta de este programa, porque me parece que estaría bueno también traerlo y ver, bueno, un poco, a ver cómo el hombre. Creo que tenemos acá también, más que una figura, tenemos una historia de vida, pero a su vez una historia de una ciudad, ¿no? Así que felicitaciones a ambos, felicitaciones por el proyecto, que sigan obviamente los proyectos. Y antes que me olvide, Hamid Nazabai nos escribió en Facebook, quiere conseguir el material. Hamid Nazabai es un investigador de música popular uruguaya fundamental, que ha traído también grandes trabajos, como el de Arturo de Nava, que es el último, uh-huh, investigaciones estrictamente también musicales. sobre lo que es ir construyendo y tejiendo esta historia de la música uruguaya, fundamental, ¿no? Así que bueno, un abrazo también a Juan Yorca por ahí, si nos está escuchando. Hay que contar también que estos señores son vecinos míos de la cooperativa donde vivimos, y para mí es un honor tener a mis vecinos acá haciendo radio. Bueno, que sigan sonando los tambores, che.
Bueno, te mandamos nosotros también un abrazo para Juan y gracias por invitarnos. Es un placer estar acá con papá y con el Ale, un vecino de toda la vida y muy querido. Así que un beso y un abrazo para todos.
Yo te voy a proponer, Julio, antes de irnos, no voy a ir con Cheche, Diego, pero que leamos, que traigamos algo de lo que dice Cheche en cuando cuenta sobre el candombe de vanguardia. Y para que podamos presentar algo de la canción. ¿Te animás vos, Nico, a leerlo conmigo acá?
Por supuesto.
Nos ponemos los dos, mirá.
Dale.
Antes de cerrar el programa, vamos, sí, vamos a meternos por acá. Uh-huh. Hacemos así, mirá. Yo largo un párrafo y vos seguís con otro y después ya presentamos Cheche y nos vamos. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Y le decimos a la gente hasta el jueves que viene.
Exactamente.
Bueno, pará.
Muy bien.
Entonces, dice Cheche.
Dice.
En este material editado por... A ver, por Rumbo Editorial.
Por Rumbo Editorial.
Un día llega él al local de la calle Jackson, donde uh-huh. ensayábamos, y entre todos los que estábamos, Bachicha, se refiere a Bachicha Lencina, me ubica, me mira fijo y me dice: hoy vamos a probar un candombe nuevo, de título Cheche, y lo vas a cantar solito, porque a mí me queda raro para mi voz. Así que cantalo, como vos lo sientas, poné la interpretación, todo lo tuyo, todo lo negro que vos tenés.
Yo le agradecí y le metí con todo, con fuerza y sentimiento, eso que cuando canto me nace desde adentro. Se armaron los músicos, los técnicos y yo ahí adelante. De repente el saxofonista dice fuerte: poné todo, Hugo, esas caras raras y voces raras que vos hacés. Y así fue, escuché la melodía y canté. Cuando terminé me aplaudieron todos los presentes.
Uno dijo: qué bien que salió Cheche, por el candombe, por supuesto, sí, muy bien. Qué bien que salió Cheche, dijo otro. Entonces, de la nada, Bachicha Lencina, que seguía atentamente ese revuelo, me tomó el brazo y me dijo: ahora vos te decimos Cheche. Y desde la grabación de ese tema pasé a llamarme Hugo Cheche Santos Nacimiento. Todos esos monstruos provenían del jazz y su base, su escuela, había sido el jazz. Y junto a George Ross incursionaron en el candombe y nació este discazo.
George Ross fue un vanguardista. No te olvides de que había viajado por todo el mundo. Tenía la cabeza abierta a todo lo musical. ¿Y qué cantante que era? ¿Y cómo cantaba? Cantaba con los Lecuona. Sí, ¿cómo cantaba? Era un virtuoso. Un día a Ross se le ocurrió hacer otro tipo de candombe. Se encontró con esos músicos geniales y salió esa genialidad que se llamó candombe de vanguardia. El productor fue George. A él se le ocurrió poner la batería en los arreglos de candombe. Esas cosas no se usaban por acá. Ese estilo de arreglos no existía en Uruguay. No hay que olvidarse de que las canciones ejecutadas por esas épocas eran distintas en su melodía.
En mi barrio vive Cheche, el escobillero. Su escobita gira y usted se hace candombero. Si algún día viaja Cheche, el escobillero, se me muda al barrio, yo sé, para ser viajero. A la 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 la, y el escobillero, allí va Cheche, más candombero. Mamá vieja está con el gramicero, espejito y pieles que van al compás de cuero. A la 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 la, ya tuve el escobillero, está bailando, allí va Cheche, el más candombero. Mamá vieja está, ay Dios, con el gramicero, espejito y pieles que van al compás del cuero. ¡Ah! Mamá cosa, despacito no te quedes neta, si bailar, ah, que ya te ve, que se está cantando, que no, 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 baila solo los dos, ah, la 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 la. Pero mira el escobillero, allí va Cheche, el negrito candombero. Espejito y pieles que van al compás del cuero. A la 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 la, el escobillero, allí va Cheche, el negrito candombero. Mamá vieja está con el gramicero. Espejito y pieles que van al compás del cuero. Ay, el escobillero, el más candombero. Con el gramicero, espejito y pieles que
llevan al compás del cuero. Ay, 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 el escobillero, ella el candombero, tatué con el gramicero, espejito y pieles que van al compás del cuero. Espejito y pieles que van al compás del cuero.
Lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.